Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aquí está Pablo Laso en el estudio del partido de las 12, entrenador del Real Madrid, con sus 48 años recién cumplidos y con una sonrisa que refleja que ahora mismo es el entrenador de moda, podríamos decir, en el baloncesto de este país después de ganar todo con el Real Madrid. De todas formas, con la buena pinta que tenía esta entrevista, Pablo, no podemos pasar por alto la crisis galopante del equipo, 3 derrotas en una semana. Eso es impensable para un equipo que lo ha ganado todo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, hemos perdido en una semana 3 partidos. Uno con Unicaja en la Supercopa, en su campo, en un partido que ellos estuvieron muy bien, contra los Boston Celtics, un equipillo.
De nada.
Como un equipillo de nada, como pudimos ver. Bueno, y Valencia en el primer partido de Liga, ¿no? Probablemente uno de los mejores equipos que más se ha reforzado. Bueno, ya está. Ahora mismo estamos en un momento ya de la temporada, que para nosotros, aunque suene muy mal decirlo, es casi pretemporada.
Claro. Es que nos lo decía ayer el profe Paniagua. Empezar a esperar a que este equipo carbure necesita tiempo, porque ha habido jugadores que han tenido 2 días de vacaciones este verano, ¿no?
Sí, fue.
O 1 y medio, porque además.
Bueno, fue gracioso, la verdad, el que el final del europeo, bueno, pues hombre, lo vivimos todos muy contentos por la victoria de España, por supuesto, muy orgulloso por nuestros jugadores. Otro más jugando la final, que fue Jonas Matsoulis. Bueno, y dos que llegaron 3 o 4 días antes, ¿no? Como Gustavo y Chapu. Yo creo que todos los 8 jugadores han estado muy bien en sus selecciones. Todos han clasificado o para la Olimpiada directamente o para el Preolímpico. Creo que todos han cumplido muy contentos y muy bien su papel con las selecciones. Vale, nos llegan a nosotros. Y en menos de 48 horas de la final del europeo, les montamos en un avión para Brasil.
A Sao Paulo, ni más ni menos.
A Sao Paulo, para estar 6 días allí, jugar 2 partidos, jugándote un título que para nosotros tenía mucha importancia. Yo creo que eso tiene mucho, mucho valor, da mucho crédito a mis jugadores, el poder sacar en aquellas circunstancias este título. Y de eso, que parece que ha sido hace mucho, han pasado menos de 15 días. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que tenemos que volver a reencontrarnos como equipo, ¿no?
Bueno, luego hablaremos de lo que es esta liga y de lo que debería ser esta liga ACB, porque yo creo que habría que hacer algo para que la gente se enganchara más a este campeonato, sobre todo viniendo de donde venimos, ¿no? Con ese Eurobasket. Pero vamos un poquito más hacia lo personal. Pablo Laso ganó como jugador una Copa del Rey con el Baskonia y una Recopa con el Madrid.
Sí.
Ese es el balance como jugador.
Sí.
Y como entrenador, hasta la temporada pasada, fueron una liga y 2 copas.
Hasta el año anterior, sí, las Supercopas.
Y las Supercopas.
Sí.
Y en esas, seguramente sería el comienzo de temporada más difícil para Pablo Laso, porque se queda prácticamente sin su equipo, y yo no sé si con la incertidumbre de empezar o no la temporada, ¿no?
Bueno, yo no. Yo en el trabajo de entrenador desde que empecé, lo vas aprendiendo día a día. Esto no es algo que decides ser entrenador y eres entrenador. Está bien, te pones a entrenar, pero luego, bueno, pues la experiencia y lo que va pasando te va engrandeciendo y te va haciendo entender cada vez las cosas, ¿no? Yo mi primera etapa, cuando fui en Valencia, a mí en Valencia me echaron. Y era gracioso porque llamadas de amigos, bueno, ahora ya eres entrenador, que ya te han echado. Entonces, yo nunca he intentado vivir pendiente de mi situación personal, ¿no? Porque al final, tú eres entrenador, pero eres entrenador de un equipo. Y hay muchas veces, muchas situaciones que pueden ser buenas o malas para el entrenador dentro del equipo, pero es normal que al final el entrenador vive siempre en entredicho. Al final es algo que aceptas.
Pero cuando empieza la temporada, una vez superado todos esos trabas, ¿Pablo Laso se da cuenta o dice, uff, tengo un equipo para ganar todo?
Bueno, es que yo eso lo pienso siempre.
¿Sí?
Sí, en el Madrid sí, desde el primer día. Siempre, lo he pensado, no es mi manera de...
Partiendo de la base de que, por ejemplo, el presupuesto más bajo de los 4 equipos que juegan la Final Four es el del Madrid.
Sí, yo siempre pienso que tengo una opción a ganar en deporte.
Hombre, opción sí. Pero claro, opción evidentemente, en el Real Madrid, en el Barça, cuando hablamos
sí,
de
pero...
en el Chelsea, en el Manchester United,
sí.
Claro, cuando hablamos de estos clubes, siempre tienes opción, están concebidos para ganar, eso está claro.
Exacto.
Pero la concepción real de decir, ostras tú.
Sí. Bueno.
¿Cuándo llega esa concepción real?
Bueno, el inicio de la temporada fue muy extraño porque yo creo que nosotros empezamos, no te sé decir de memoria, pero creo que ganamos hasta diciembre, creo que ganamos 8 o 9 partidos seguidos en Liga, íbamos primeros en el grupo de Euroliga, y yo no veía bien al equipo. Y eso no significa que estuviera contento porque ganáramos, no es mi manera de ser como entrenador. En diciembre se produjeron 2 o 3 situaciones, la lesión de Rudy, la lesión del Chacho, más un momento en el que bajón de jugadores que habían estado un poco lo que nos ha pasado este año, o nos pasa todos los veranos con los jugadores en la selección, y ahí encadenamos 2 o 3 derrotas, no dolorosas, pero sí en el sentido que nos hacen cambiar muchos aspectos del juego que teníamos que recuperar, tanto defensivamente como ofensivamente, como incluso de roles dentro del equipo. A partir de diciembre, el equipo eso lo acepta muy bien, con el trabajo anterior de esos primeros meses, y a partir de ahí el equipo va muy hacia arriba. Creo que la Copa del Rey es un punto de inflexión para ver que todo ese trabajo estaba yendo por buen camino, somos campeones. El equipo sigue creciendo, muy consciente de los días importantes. Llegamos a la Final Four. Creo que llegamos probablemente en el mejor momento de la temporada. Creo que no recuerdo una Final Four en la que un equipo haya ganado tan holgadamente los 2 partidos, aunque han tenido muchísima dificultad, o tuvieron muchísima dificultad. Y luego, bueno, pues lo que pasa en estas temporadas a las que nos tenemos que acostumbrar, en las que llegamos a 80 partidos y vamos un poco a final de temporada con el gancho. Los playoffs de Liga ACB son casi en junio y bueno, y vivimos un final de liga en el que nos costó volver a entrar a ese nivel competitivo que teníamos en la Final Four.
Pero con 48 años ya no vas a poder mejorar una temporada como la anterior. Entonces, vas a poder igualarla, pero mejorarlo no.
Me estás retirando.
No, te estoy diciendo lo que hay. Habéis ganado todo. No puedes ganar más de lo que has ganado.
Bueno, yo creo que yo creo que el deporte está hecho para esto, para asumir retos, ¿no? Ya no podemos ganar la Supercopa. Con lo cual, a nivel de resultados, el equipo ya no va a ser igual. Pero en cambio hemos ganado la Intercontinental, que para nosotros pues era importante.
En lo personal, cuando tú eres, no sé si en tu Vitoria Natal o en la playa, tú vienes de una familia, de una estirpe de familia de baloncesto, te vas con los títulos y... ¿qué reflexión haces? Al margen de que Madrid te va a ganar todo, esté concebido para ganar todo, eso es lo personal.
Bueno, yo tengo mis momentos buenos y mis momentos malos, o sea, hoy me ves con una sonrisa, pero ayer estaba cabreado como una mona.
Me imagino.
O sea, yo en esto soy muy sincero, no vivo en la felicidad absoluta, sé cuál es mi trabajo y muchas veces ganamos y me voy muy cabreado de los partidos porque no me ha gustado lo que he visto. Y me toca reflexionar y pensar qué es lo que nos va a seguir haciendo mejores independientemente de ganar. Ayer perdemos y estoy cabreado y mis hijos están igual. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y tu padre ahora mismo no está para hacer nada. Pero tienes una vida fuera de lo que es el deporte. Yo creo que yo personalmente estoy muy contento de lo que he conseguido, de lo que hemos conseguido en el equipo, porque no creo que esto lo ha conseguido Pablo Laso, esto es algo que te llevas dentro, pero esto es un deporte de equipo en el que todo el mundo tiene muchísima importancia y pero no me gustaría que eso a mí me cambiara. O sea, yo siempre, por decirlo de alguna manera, lo más claro que tengo es que me entrevistasteis aquí hace 4 años y un señor que va a hablar luego, seguro.
Está por ahí, sí.
Está por ahí.
¿Puedes hablar, señor de Barcelona?
¡Buenas!
Me dijo que se había venido para ganar la Copa Europa. Y yo creo que cuando me lo preguntó en aquel momento, era una pregunta casi medio de risa, de la situación en la que venía el equipo. Ahora hemos ganado la Copa Europa, pero los que me veis la cara, pues, bueno, me va quedando menos pelo, me voy haciendo un poco más mayor, pero intento no cambiar porque sé que el baloncesto es parte de mi vida, una parte muy importante, pero hay otras muchas más cosas que son importantes.
Pues creo que el reto que te quiere proponer, la pregunta que te quiere hacer, te va a hacer más risa todavía que aquella, ¿verdad, Tomás?
No, bueno, si es que claro, es por alusiones. A mí siempre me gusta el salto para adelante. Tú, si estás preparado para entrenar en Madrid de fútbol, llegado el caso de una crisis. En fin, una crisis como se adivina, quizás. Sí.
No, yo no tengo ni idea de fútbol.
¿No?
No. Me encanta verlo. Apoyo muchísimo al equipo y creo que tenemos para mí el mejor equipo del mundo. Pero ese aceptar muchas veces para los que estamos dentro del Real Madrid, esa exigencia es muy difícil. Nos ponéis una exigencia muy grande y yo creo que tenemos un gran equipo de fútbol y además tengo muchísimo respeto por todos los profesionales que hay en ese equipo y estoy seguro de que van a hacer una gran temporada como han venido haciendo en los últimos años.
Es que tú decías lo hace 4 años, lo de la Copa de Europa, pues imagino que sí, que era una machada en aquel momento, pero es que Madrid venía de unos años en los que no era el Madrid. O sea, tú creo que explicas muy bien que no hay por qué ganar siempre, ni se puede ganar siempre, es evidente, y lo del año pasado, pues ahí está, es irrepetible, pero es que el Madrid esté es lo que se le pide, ¿no? Y durante muchos años no estuvo.
Sí, eso sí. Eso, a ver, es normal. El Madrid tiene una exigencia. O sea, yo no creo en un Madrid que sale a ver qué pasa. Y esto es un poco lo que, a colación con lo que me preguntabas antes. Yo acepto nuestra exigencia, la tengo que aceptar. Eso me hace pensar que soy mejor que el CSKA, por ejemplo. No, yo no me creo mejor que el CSKA. Pero no me creo mejor que muchos equipos en Europa. Ahora, lo que sí creo es que les puedo ganar.
¿Eres un enfermo del baloncesto?
Un poco.
¿Por ejemplo?
¿Vives las 24 horas por y para el baloncesto al margen del hueco que tengas hecho, como todos en la vida, para tu familia?
Bueno, intento sacar mis huecos para distraerme, pero me es difícil. Voy en el coche y hay veces que me están hablando y estoy pensando en cosas de baloncesto, es normal. O me despierto pronto. Yo duermo muy poco y estoy viendo partidos, estoy viendo rivales, o estoy viendo un partido de la NCAA porque me han dicho que hay un equipo que juega algo que a mí me puede valer, o... Sí, hombre, cosas de esas, sí. Creo que esto es normal.
Sí lo eres. Sí.
Creo que esto es normal.
¿Cuánto duermes?
No, yo no duermo más de 5 o 6 horas.
¿Cómo?
Pero necesito la siesta, ¿eh? Eso lo reconozco. La siesta para mí, la siesta española que se dice, ¿no?
Sí.
Sí, yo necesito una hora por la tarde que desconectar un poco antes de ir a entrenar y descansar un poco del entrenamiento de la mañana o de lo que sea. A mí me gusta desconectar 45 minutos, una hora, pero luego por la noche no soy una persona de dormir mucho.
¿Y tú eres el que le acaba de meter en vena el baloncesto a Florentino? Me explico. Hay el caso de Rudy Fernández. Yo sí. Por lo menos en Barcelona, si me equivoco, pues me corriges, se daba por hecho que Rudy tenía un acuerdo con el Barça. Y que eso se separa y se acaba deshaciendo porque Florentino en persona le llama, le ve y le dice: yo me voy a meter en esto, y aquí hay una apuesta para llegar a lo que ha llegado el Madrid. ¿Realmente la guinda a un Florentino que no era demasiado creyente en cosas de canasta se la pones tú?
No, yo creo que no. Yo creo que es... yo creo que soy una guinda más dentro de muchas guindas. Yo creo que al final Juan Carlos Sánchez y Alberto Herrero llevan la sección... Y son ellos los que, con los primeros que hablé para entrenar al Real Madrid, y tuvimos una comida y fue una comida que no era para ficharme, era para hablar de baloncesto. Y bueno, y probablemente pues ellos vieran en mí un poco lo que querían y en lo que querían que fuera el equipo, ¿no? Eso probablemente se lo van transmitiendo a Florentino, y a mí lo que me gusta del presidente es que ahora vive los partidos, me llama, termina un partido y me llama y me dice: joder, estos tíos, no sé qué, este arbitraje, no sé qué. Bueno, pues a mí me gusta eso, porque eso significa que nos sigue, que nos apoya y que está con nosotros.
¿Te ha sugerido el quinteto titular algún día?
No, nunca.
¿No te ha sugerido que juegue Jay-Z?
Le he dicho: Jay-Z de escolta.
No. Él siempre me dice que no entiende. Jay-Z tendría que meter muchos más triples. Joder, cosa que entiendo yo y que además tiene razón. Lo que pasa es que esto es deporte y siempre juegas contra alguien. Y si tú crees que uno va a jugar muy bien, igual el otro equipo lo prepara bien, pero ni mucho menos. Yo creo que él sabe perfectamente que tenemos grandes jugadores y que al final... Dentro de esos grandes jugadores, si no haces un gran equipo, pues no vas a poder competir. Y cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol, y todo el mundo es importante, y es algo que nosotros, ahora mismo, en este momento de la temporada en la que estamos, nosotros debemos todavía aprender.
¿La autoestima sube?
Depende. Si la tienes muy grande desde el principio, no te puedes subir más.
No sé hasta dónde la
tienes. Si la tienes muy hundida, pues por mucho que ganes, seguirás pensando... No, yo no creo que por ganar la autoestima suba. Yo creo que me siento muy orgulloso de hablar con Brad Stevens, el entrenador de los Celtics, y que conozca el Real Madrid, y que me diga: macho, tenéis unas jugadas de no sé qué, no sé cuántos, y te pones a hablar de cosas técnicas de baloncesto, y él conoce perfectamente tu equipo. Eso no es autoestima de Pablo Laso, eso es autoestima del equipo. Eso significa que un entrenador de la NBA, de un equipo que está cercano al playoff, que gana 40 o 50 partidos, sabe lo que es el Real Madrid. Para mí eso sí que es autoestima, pero no es una autoestima personal, es una autoestima del equipo.
¿Te apetece cruzar el charco algún día?
Bueno, yo ya he estado, porque como me fui a estudiar de muy crío...
No, o sea, es que te digo que es a trabajar, evidentemente. No de visita a ver la Quinta
sí,
Avenida.
Puede ser. Es un... Sí, es un atractivo, una idea. Pero no pienso muy lejos yo, ¿eh? No soy una persona que esté pensando lo que va a ser en mi futuro. Yo cuando empecé a entrenar, no empecé pensando que iba a entrenar al Real Madrid o que iba a entrenar en San Sebastián o que iba a entrenar al Valencia. No pienso muy adelante. Me gusta tanto el baloncesto, reconozco que es mi vida, que es mi medio, que cuando no estoy entrenando no desconecto más de un día o dos, que estoy de vacaciones y me doy cuenta que de repente estoy pensando en no sé qué de baloncesto, o estoy viendo un partido de no sé qué, que en mi casa me miran, ¿qué le pasa a este tío? Si está viendo un partido de la NCAA que se ha jugado en febrero. Bueno, pues esa es mi manera de ser, con lo cual lo que vaya a pasar en el futuro no lo pienso mucho, soy más del presente. Aunque bueno, sí, obviamente la NBA, yo creo que para el mundo del baloncesto es un escaparate máximo, ¿no? Van los mejores jugadores, están probablemente los mejores entrenadores. Pero también te digo que ahora mismo en el Real Madrid soy feliz.
Te hago ya las dos últimas y dejo que Pilar y Parra te pregunten lo que quieran. Si viene un chaval y te dice, quiero ser jugador de baloncesto, ¿qué consejo le das?
Bueno, lo primero, que le guste mucho. Que le guste mucho, porque sin eso no tendrá capacidad de sacrificio para ni entrenar ni para mejorar. Entonces, te tiene que gustar mucho. Tienes que ser capaz de probablemente dejar otras cosas. Porque yo lo he vivido con compañeros míos cuando era crío, y el viernes a las 7 de la tarde hay que entrenar. Y el viernes a las 7 de la tarde, pues, los amigos quedan con las chavalas. Entonces, bueno, pues te he puesto un ejemplo muy sencillo, pero es así. Te tiene que gustar mucho, porque además eso te va a hacer mejor jugador. O sea, yo creo que los grandes jugadores no son jugadores que no entienden el baloncesto. Tienen que verlo y tienen que entenderlo. Y eso pasa por ver partidos y por entenderlo. Entonces, yo el primer consejo que doy es, te tiene que gustar mucho.
¿Y el día perfecto de Pablo Laso cómo es?
¿El día perfecto mío?
¿Duermes 5 horas?
Duermo poco, me levanto, me tomo un zumo y un café, me voy a entrenar, preparo el partido.
O sea, en el día perfecto hay que entrenar.
Sí, entreno por la mañana.
Sí.
Entonces entreno por la mañana, preparo el partido, me voy a comer, como poco.
¿Comes con la familia?
Como con la familia normalmente, sí, jugamos en el palacio. Entonces luego me bajo al palacio.
¿Una siesta?
Siesta, por supuesto. Me bajo al palacio, me junto con el equipo, hacemos el prepartido, jugamos, ganamos y me voy a cenar tranquilamente.
O sea, que
si
en el día,
me tomo una copa. Si he ganado,
si ha ganado.
Bueno, es el día perfecto. He ganado y entonces me junto con mis amigos o con mi familia y ceno tranquilamente. Me tomo una botellita de vino tranquilamente. Hablamos un poco del partido, de la vida, y me voy para casa probablemente a engancharme a un partido de la NBA. La Fíjate qué día más perfecto.
Ese día perfecto. Hola, Pilar.
Hola, Joseba. Hola, Pablo. Pablo, quería preguntarte, ¿cuánto te trastocaron los planes las salidas de Casey Rivers y de Marcus Slaughter?
Bueno, te trastocan los planes, sí. Segundo, la de Casey. En el momento en el que fue, creo que tanto Alberto como Juan Carlos se movieron rapidísimo para traer el mejor jugador que podíamos traer, que fue Jeff Taylor, un jugador que nosotros seguíamos desde hace más de 1, 2, 3 años. Habíamos hablado mucho de él y nunca lo podíamos traer, y en ese momento sale Casey y entra Jeff, con lo cual era un momento de temporada en el que tuvimos margen de maniobra. Te trastoca porque al final son diferentes roles, son diferentes jugadores y ahora tienes que acoplarlo. Pero bueno, estamos muy contentos, independientemente de que ahora mismo pues estamos sufriendo una lesión que ojalá se recupere cuanto antes. El tema de Marcus me trastoca más, porque es en un momento en el que es el primer día de temporada. O sea, la primera noticia que tenemos de esto es cuando vamos ya a empezar. Entonces, sí me trastoca, porque creo que Marcus era un jugador que transmitía mucho al equipo. Esos jugadores que muchas veces solo se valoran dentro y no tanto fuera, y solo se valoran fuera cuando ha pasado el tiempo. Es decir, yo a Marcus le he tenido 3 años aquí, y ahora cuando se ha ido 3 años todo el mundo le echa de menos, y nadie le echaba de menos el primer año, que yo para mí ya era básico. Entonces Marcus lo bueno y lo grande que tenía es que, aparte de lo que hacía de intangibles de cara al grupo y cómo era su manera de ser y lo que transmitía al grupo, era un tío que ha enganchado con el madridismo. Estamos hablando de un tío que a mí Sergio Ramos me dijo que Marcus tenía que ir a Lisboa a la final. Y yo le dije, Sergio, que es que jugamos el domingo por la mañana en Málaga. Ya, pero es que Marcus tiene que venir a la final. O sea que era un jugador muy querido dentro de todo el madridismo y ahora mismo hemos perdido, aparte de eso, que es fuera del campo, un jugador que nos daba una rotación muy importante en los juegos.
¿Tú en algún momento de todos estos años has dicho, bueno, le hemos faltado al respeto a un equipo?
Sí. Sí, sí, sí. Eso no significa que hayamos ganado, hayamos perdido, pero es humano. Uh-huh. Es humano. En una temporada de 80 partidos hay partidos que crees que no te das cuenta, que crees que vas a ganar y el otro equipo juega a muerte y es una lucha interna que tenemos nosotros mismos para cada día. Uh-huh. Yo esto lo llevo mucho también incluso a la motivación. Tú el día que juegas la final con los Olympiacos, respetas al Olympiacos, ¿no? Respetas a Spanoulis, ¿no? Entonces tú juegas a muerte como jugador, ya no te estoy hablando como entrenador, yo respeto a su entrenador, ha jugado la Final Four. Entonces, ese respeto muchas veces es muy sencillo porque lo tienes, porque el rival te lo da de imagen. Pero nosotros somos un equipo que no debemos perder nunca esa esencia. Nosotros debemos respetar siempre a los rivales y aún así, que te estoy diciendo que lo hemos hecho y que soy crítico con ello, también valoro que en ese sentido sí hemos mejorado mucho y te diría que un porcentaje muy alto de los partidos y de los días respetamos tanto al rival como a los compañeros, como a los árbitros, con nuestros días, con nuestros cabreos, con todo lo que pasa alrededor, pero al final yo considero que si es una cosa en la que ha crecido este equipo es en ese respeto, que también nos lo hemos ganado.
Hablabas antes, Pablo, de la excelencia. Uh-huh. En Madrid es lo que se busca, la excelencia siempre. Vienes de un año excelente. Uh-huh. Y habéis perdido la Supercopa ahora mismo, que claro, no puedes alegrarte de perder un título con el Madrid, pero ¿crees que puede llegar a ser incluso positivo? Porque ya te has quitado el marrón de igualar el año pasado. Uh-huh. O sea, lo del, no, te digo, puede ser una carga para el equipo, estar todo el año con el repoque, eso ya se ha acabado. Borrón y cuenta nueva y a empezar de cero. ¿Puede ser positivo para el equipo?
Hombre, esta pregunta ya... Yo nunca creo que perder es positivo.
Ya, partiendo de esa base.
A mí me gusta ganar, y yo ganaría todos los días.
Pero toda vez que has perdido...
Pero es inevitable que en deporte no ganas siempre, no hay ningún equipo que haya ganado siempre. Entonces, para mí es siempre preocupante cómo reaccionas a eso. Muchas veces tú no estás bien, pero ganas. Y como entrenador te es más difícil hacerle ver al equipo que las cosas no están bien, que has ganado, pero que no está bien, que tienes que hacer algo más, que tienes que mejorar, porque tú estás buscando algo más, miras más adelante. Entonces, yo como entrenador me pongo muchas veces ese baremo, no me puede valer el resultado. Yo puedo estar contento con el equipo por el partido de ayer con Valencia, y hemos perdido, no es así, pero podría estarlo. Ahora mismo lo que me planteas, que hemos perdido la Supercopa, es que a mí no me hubiera gustado perder la Supercopa. Yo quería ganar ese partido, pero mi caja fue mejor, jugaba en casa, jugó con una motivación increíble, que probablemente le pasó factura al día siguiente, y no fue campeón de Supercopa, ganó el Barcelona, y ya está. Nosotros ahora sabemos que tenemos otros retos por delante, y ahora mismo nuestro primer reto es, hasta el mes de diciembre, clasificarnos para el top 16, en un grupo que este año es mucho más difícil, e ir poniendo piedras para ser un equipo lo más competitivo posible cuando lleguen las horas de los títulos. Esto es algo que tenemos muy claro.
Pablo, ¿ves alternativas a Madrid y Barça?
Yo nunca he creído en esta liga dual que habla todo el mundo. Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, Barcelona-Real Madrid. Eso es mentira. Eso es mentira. El Baskonia quiere ganar la liga. Y el Valencia quiere ganar la liga. Y el Unicaja quiere ganar la liga y la Copa. Todos quieren ganar. ¿Y el Bilbao qué pasa? Que no juega. Todos los equipos. ¿El Gran Canaria? ¿Por qué se...? No. Para mí todos quieren ganarte. O sea, para mí eso no existe. No entiendo yo que ninguno de esos equipos piense en no ganar. Entonces, yo lo que creo es que el Real Madrid y el Barcelona en los últimos años han hecho las cosas muy bien. Y lo fácil es decir, no, es que claro, es que económicamente... Y esto no lo entiendo. Porque entonces, por la misma regla de tres, nosotros en la Euroliga tendríamos que estar súper contentos entrando en el top 8. Ya está, porque no podemos hacer más. El Cheska tiene el doble de presupuesto, el Fenerbahce, el Efes, ya está, no podemos ganarles, porque como tienen más dinero, Yo en deporte no entiendo eso. Entiendo que probablemente el tener más dinero y el poder hacer una plantilla con más nombres, obviamente te mueves antes en el mercado, fichas a uno mejor que el otro, te hace sobre el papel tener mejor equipo. Pero eso también te pasa en el supermanager. Al final luego hay que salir y ganar.
¿Tienes equipo en el supermanager o no?
Claro, no, era muy malo. Hice hace muchos años y era muy malo. No.
Pues Tomás, este señor está pasando los primeros minutos de su cumpleaños, de su 48 cumpleaños, en el estudio del partido de las 12.
Extraordinario.
No sé si era bueno o malo.
No, es extraordinario, pero 48 años, yo creo que es el pecado cumplir 48 años, hijo mío, que lo disfrutes mucho. Es casi de la edad de Felipe Reyes, tú, ¿no? Más o menos, porque...
Bueno. Yo creo que Felipe Reyes, al paso que va con 48, todavía va a estar dando clases de baloncesto en el campo.
Te lo voy a preguntar, este muchacho que puede jugar hasta los 60 por ahí, porque cada año es mejor, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, yo creo que Felipe es un ejemplo de profesionalidad, o sea, de querer cada día... de entrenarse cada día, de saber el día que ha entrenado bien o que ha entrenado mal y intentar ser mejor cada día y saber que viene alguien por detrás que va a querer su puesto y que va a querer lo que él ya tiene, que es un respeto y una admiración, yo creo que por parte de todo el baloncesto, no solamente español. Entonces, bueno, pues yo me quito el sombrero porque creo que Felipe en muchos aspectos es un espejo para lo que tú me has preguntado antes, ¿no? ¿Qué le dirías a un chaval, ¿no? Pues mira a Felipe Reyes, tiene 30 y pico años y ahí sigue, pegándose por cada rebote, pegándose por cada defensa, peleando por cada balón. Entonces, para mí, Felipe, pues Tomás, me gustaría saber ese secreto.
Estás buscando la fórmula de clonarlo, ¿no?
Sí, desde luego.
Pablo, que disfrutes mucho de tu 48 cumpleaños y mucha suerte esta temporada. Muy amable, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta. Los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Es verdad, podría tomarme el café en casa, pero lo tomo en el bar camino al trabajo, porque en la puerta está María, mi vendedora de la 11. Le compro el cupón diario, nos ponemos al día. Todos tenemos una rutina y lo que más me gusta de la mía es la gente que hay en ella.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos, porque tú, a diario, eres extraordinario. 11. Vendedores 11 y Juegos 11.es.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Te lo avanzo ya, Vanaclocha. Este se va a construir una jaima en la mitad del desierto. Se va a ir a vivir con los beduinos y nos va a mandar a todos a tomar por saco.
Le he dicho antes de entrar en antena una cosa que creo que no exagero. Ahora mismo, en el año 2015, es el mejor corredor de desiertos que hay en la faz de la Tierra.
¿Y en Marte, no?
En la faz de la Tierra.
Vaya, hombre. Yo pensaba que era en el universo.
No le gana a nadie. Etapas de 20, de 60, de 80 kilómetros, 4 desiertos en un año. Da igual. Es el número uno.
Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya cosa más bonita que me decís, amigo.
Sí, verdad, que te vas a ir a una jaima a vivir con los beduinos, básicamente, ¿no?
Oye, pues casi, os puedo asegurar que...
Porque acabas de llegar hace minutos a casa.
Sí, sí, hace apenas a las 11 y pico he tomado tierra desde Barcelona porque veníamos en un charter de Rachidi a Barcelona, Barcelona-Madrid, y vengo con la maleta cargada de trofeos, de ilusiones, de momentos buenísimos, porque ha sido una carrera... La de Serrán diferente, porque es una carrera que junta un poquito de todo, lo que es aventura, familia, deporte, en un marco incomparable como es el desierto en Marruecos, en las dunas de Rejkjavik. O sea que, como decías, casi he estado preguntando a alguna promotora inmobiliaria si había jaimas por ahí para comprar, porque desde luego no sé lo que pasa con el desierto, pero estoy encontrando ahí mi rinconcito, ¿no? Y me siento realmente bien. Y correr por las arenas de las dunas me resulta placentero, una cosa extraña, y cada día disfruto más.
Y es que además has ganado con la gorra.
Bueno, con la gorra no, he tenido que ponerme gorra porque hacía calorcito, pero bueno, es una competición. Lo cierto es que, como decía, es una carrera distinta, que es una carrera que la gente va con familias, es una carrera...
Se ha llevado a los niños, ¿eh?
No, no, si ya he visto en las fotos que tienes en la llegada, te esperaban todos, los 500 metros finales los hacías con los chavales,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, tengo que decir que el segundo día, no, el tercer día le dije a Nicolás que querían acompañarme y que, digo, bueno, los dos últimos kilómetros me esperas allí, pero claro, había una dunas, arenas, y bueno, tuve que decir al coche de la organización que le echasen un poquito más para adelante. Digo, no le voy a meter al pobre tanto tiempo, pero le hacía ilusión, y lo cierto es que mientras corrían las familias podían ir acompañándonos con todo terreno, con lo cual iban siguiendo la carrera, así que ha sido muy bonito. Y incluso Daniela, la más pequeña, me vio un rato que no estaba en cabeza y decía, papá, como no vayas en cabeza y no ganes, me enfado. O sea que
como para no ganar, ¿no?
Así que lo cierto es que han sido unos cuantos días pues increíbles, y bueno, que me sirve para esta nueva andadura que he hecho por el mundo de los trails, de los desiertos, que cada vez me motiva más, ¿no? Han sido muchos kilómetros en el asfalto, en la pista, y yo creo que todavía me quedan por recorrer muchos por los desiertos, ¿no? Y no estamos, y he ganado, y ya sabes, cuando ganas te sientes especialmente bien, y eso que bueno, esas cosas, cuando vamos a correr en sitios desconocidos, pues solemos tener algún tipo de problemas, ¿no? Y he tenido incluso problemas estomacales, ¿no? Que esto no nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, solventan hidratándonos un poquito más, cuidando un poquito la comida, y el último día sufriendo un poquito más de normal. Por eso, como decía Vanaclocha, que tampoco ha sido tan sencillo.
Pues mira, a propósito de los dolores estomacales, Chema, han llegado preguntas de oyentes con la misma cuestión, que es gente que empieza a entrenar o que en medio de una carrera de repente le entra un apretón. ¿Qué hay que hacer en esos momentos, Chema?
Bueno, al final los problemas que solemos tener estomacales, de apretones y cualquier tipo de problemas digestivos, todo viene por cuidar muy mucho hacer rutinas, ¿no? Decir, oye, vamos a cada vez que vamos a hacer nuestra práctica deportiva, cuidar que espaciemos bien las comidas que hacemos previas, tener en cuenta qué tipos de alimentos nos sientan más o menos bien, ¿no? Tenemos que tener más o menos consciencia de qué alimentos nos sirven más y qué otros no nos sientan tan bien a nuestro estómago, ¿no? Entonces, al final, con todo ese bagaje, esa experiencia que vamos teniendo de cada día, pues tenemos que llegar a la conclusión de que hay alimentos que no podemos tomar, que no podemos probar nada el día de la competición, y cuando vamos a viajar a otro sitio, a otra ciudad, sí que hay que tener cuidado con las aguas, el tipo de agua que bebemos, el lavar bien las frutas si vamos a tomar, ese tipo de problemas que no están, que lo podemos controlar un poquito y que puede ser el que nos echa al traste de nuestra competición que estamos preparando, ¿no? Así que hay veces que viene por problemas estomacales y otras veces pues puede venir porque tenemos ese flato, que puede venir de esa forma, ¿no? O una mala digestión, también puede venir por no llevar o ajustar bien nuestra respiración, gente que comienza respirando de una manera agitada, que no lleva a controlar esa respiración, y al final eso se desencadena que tenemos un flato, que a lo mejor puede ser por un problema, una contractura en el diafragma, que es un músculo respiratorio.
Mira, esa era la siguiente, que hoy íbamos, ¿sí?, a hablar de trucos para evitar el flato, porque también nos han llegado muchas preguntas vía Facebook y por el email diciéndonos que, claro, para lo mejor que es, Chema, parar, detenerse absolutamente en una carrera cuando hay flato, o aminorar la respiración.
No, si es el caso por, como decía, al final todo ha unido, ¿no? Hay veces que ese flato puede aparecer por una mala digestión, esa mala digestión nos desencadena problemas digestivos y tenemos que ir al baño, ¿no? Que eso es lo que desgraciadamente esperemos que nos cura. Por eso sí que es cierto que hay que espaciar bien las comidas, y 2-3 horas, como siempre decimos antes, no desayunar ni comer nada que no hayamos comido antes, sobre todo cuando es una competición. Y en el flato, pues hay veces que esos nervios hacen que respiremos de manera inadecuada, que la respiración sea agitada, y eso nos puede llevar a tener un flato, que puede ser simplemente por la mala digestión, por esa respiración. Y en esas ocasiones, cuando es por respiración, un grito muy fuerte, hay veces que lo que hace es que relaja ese diafragma y muchas veces se va. Pero sin embargo hay otras que nos hemos pasado con la intensidad de nuestro ejercicio. Hemos salido demasiado fuerte, más fuerte de lo que tenía, de nuestro ritmo, ¿no? El que tendría que ser, y ese flato lo provoca el dolor en el hígado, ¿no? Sería en ese caso un flato que no se podría, que a lo mejor sí que tendrías que parar o aflojar el ritmo, porque es que nuestro hígado está trabajando en exceso y no da pie a que el dolor se produce por eso, ¿no? Porque está ahí trabajando, y ese no se quita si no es aflojando el ritmo o a veces parando, con lo cual tenemos que cuidar especialmente muy mucho lo que es las digestiones previas a nuestros entrenamientos, y más especialmente en las competiciones. Y sobre todo, un truquito pues puede ser que cuando salimos a correr, sobre todo gente no muy habituada, pues tener unas pautas respiratorias y sobre todo ir concentrados en respirar de manera correcta. O sea, que si hacemos todo eso, posiblemente no aparecerá el flato. Si aparece por mala respiración, un berrido. Si aparece porque nos hemos pasado, deberemos aflojar un poco la intensidad y comer, que ya lo hemos dicho 20.000 veces, nada cerca de nuestra hora de entrenamiento.
Vale.
¿Ha quedado claro o no?
Muy bien, sí, sí,
yo,
sí.
La última vez que yo tuve flato, tengo que
pasarlo,
fue... No, nunca he gritado y nunca he escuchado a nadie gritar, ni cuando salgo a entrenar a la casa de campo, al retiro, a cualquier otro parque.
Es que tú imagínate que vas corriendo por la casa de campo, que allí no suele haber mucha gente, y aparece un tío corriendo y empieza a gritar. ¿Qué haces?
Yo la última vez que tuve flato fue en el medio Ironman de Salou. No,
ahí tuviste hasta la triquinosis dentro, ahí, en el medio.
Ahí te faltaba, yo creo todo.
Perdona que me meta, pero si corres todos los días no tienes flato nunca.
Sí, pero fue...
Porque yo era de tenerlo antes mucho, pero porque corría de higos a brevas, pero ya corro todos los días y no he vuelto a tener flato en mi vida.
Pero entonces, ¿por qué?
Es mi experiencia personal, ¿eh?
Es que sí, tú puedes tener una genética especial, ¿eh? También puede ser eso.
Hombre, evidentemente, claro.
No, pero yo creo que no, ¿eh? Que muchas veces, que a lo mejor lo que pasa es que al principio no respiras bien y tienes toda esa zona, ¿no? Como digo, el diafragma es un músculo ahí que está colocado de manera... Bueno, hace como de campana, ¿no? Está por los pulmones, por ahí. Y este músculo, cuando se contrae, no sé, la única manera de relajarlo es gritando, como decía lo del berrido. Pero si tú respiras de manera correcta, pues a lo mejor no te aparece. Cuando empiezas a correr, pues no sabes tampoco cómo respirar. Pues muchas veces la gente no sabe, oye, ¿cómo respiro? ¿Por la nariz, por la boca? Pues al final necesitas respirar por la nariz y por la boca y respirar el aire suficiente para que llegue a tus músculos, ¿no? Y al final, hasta que consigues coger esos hábitos, necesitas tiempo, ¿no? Y por eso una persona experimentada con kilómetros en las piernas o con tiempo entrenando, es más difícil que aparezca, ¿no? Y lo del berrido, de verdad que funciona, Joseba, Ana Clocha. O sea, probarlo cuando tengáis algún flato así raro, extraño, pero no tiene que ser un chillido así...
A lo Tarzán.
Que te dé miedo, sino a lo bestia, para que se quite, si no, no se quita.
O sea, que acojone más al que viene enfrente.
Sí, 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 eso es, para asustar totalmente.
Oye, Chemita, y para ir terminando, ¿qué reto les ponemos a los que quieren hacer la carrera de los 5 kilómetros?
Pues vamos a empezar a subir. Esta semana lo que vamos a hacer ya son 2 días, vamos a meter 2 tandas de 15 minutos. Ya estamos llegando a la barrera de los 15 minutos y ya se nos van acabando las semanas de dejar todavía esas paradas un poco para que podamos caminar. Así que haría 15 minutos, nos pondríamos a caminar un poco, volveríamos a hacer otros 15 minutos. Esto lo repetiríamos 2 días. Y un tercer día, como novedad, lo que vamos a hacer es un fartlek. Como ya saben todos los oyentes, el Farlek es un juego de carrera, unos cambios de ritmo. Se trata de cambiar la velocidad y que corramos un poquito. Pues puede ser de todo tipo, ¿no? Puede ser o por sensaciones, cuando nos apetezca, puede ser pautado, por tiempo, por metros, por lo que nosotros queramos hacer. Simplemente son cambios de ritmo. Entonces lo que vamos a hacer es un día de cambios de ritmo. Durante 40 minutos vamos a andar, correr suave, correr un poquito más intenso, correr más fuerte, más largo, lo que nos apetezca. Simplemente vamos a acostumbrar a nuestro cuerpo a que haga esos cambios de ritmo y que trabaje a diferentes intensidades. Así que andamos, caminamos, corremos rápidos, más fuerte, menos fuerte, como queramos, esto durante un tiempo de 40 minutos. Así que ya vamos a empezar a introducir cargas activadoras ya de cualquier entrenamiento normal. Así que meteríamos dos días de rutina de 15 minutos corriendo, andando, corriendo otra vez 15, estos dos días, y un tercero, un Farlek, que no está nada mal. Así que esta semana, como novedad, ese Farlek que vamos a meter, tres días de entrenamiento, los dos normales, que seguimos progresando nuestros tiempos, y uno dando un poquito de caña.
Bueno,
no está mal, vamos progresando.
Al final el Farlek y las series, adecuadamente, ¿no? El Farlek y las series, que sepan los oyentes, que es lo que hace mejorar a un corredor, porque alguien que corre siempre
al
mismo ritmo...
Es lo que da la potencia.
Exactamente, claro. Una persona que corre siempre al mismo ritmo no mejora, ¿verdad, Chema?
Claro, al final, una persona puede estar sana.
Mejoras para ir al mismo ritmo. Para
sí.
Eso sí,
no, una persona que puede, oye, entreno todos los días 4 o 5 veces a la semana y hago 30 minutos, ¿y qué haces? Pues hago lo mismo, salgo a correr el circuito que tengo de casa. Si haces eso siempre, no mejoras, te vas a sentir sano, vas a estar quemando tus kilocalorías y te vas a sentir bien, pero no vas a mejorar. Para mejorar, el principio del entrenamiento es que hay que estimular al cuerpo un poco, ¿no? Y tienes que llegar a ese umbral mínimo de estímulo, y eso lo consigues con este tipo de entrenamientos, como son los Farlek, como son las series, como
las
son
cuestas.
Las cuestas, el trabajo de fuerza. O sea que necesitamos ir dando esas pequeñas pinceladas que al final nos van a conducir a que no solo nos sentamos bien, sino que mejore nuestro estado de forma. Y por eso, desgraciadamente, la única manera de conseguirlo es entrenando con un poquito de intensidad. Pero bueno, tanto las series como los Farlek, todo se puede hacer a todos los niveles, pero siempre, como decimos, buscando un objetivo y entrenando un poquito con cabeza. Aquí simplemente esas pequeñas pinceladas de Farlek, pero que vamos a hacer, se puede hacer todo tipo de entrenamientos y todo en función del objetivo. Así que paciencia, ganas, y hay que dar ese estímulo necesario mínimo para que no solo nos sintamos sanos, sino que nuestro estado de forma sea el ideal.
Y sentirnos sanos y sentirnos bien, que es lo importante de todo, que uno se sienta bien consigo mismo.
Sí, sí. Y si puede ganar al de al lado, mejor.
Regalamos otros tres dorsales para la carrera BBVA, carrera Chema Martínez, el
solidaria.
Próximo 29 de noviembre, ¿no?
Exactamente. Noviembre. Preguntábamos la semana pasada qué campeón olímpico no fue recibido en la Casa Blanca, y la respuesta, han llegado cientos de respuestas, era el norteamericano Jesse Owens, que en Berlín 1936 ganó 4 oros, pero no fue recibido por Franklin Delano Roosevelt en la Casa Blanca, primero porque estaba en campaña electoral y segundo porque Roosevelt tenía que ganarse el voto de los blancos.
Pues será porque no le dio un mamporro en toda la cara a Hitler.
Joder, pues después de lo que aguantó el otro...
Ya te digo. Qué
y los ganadores son...
Antonio Serrano, mira, nombre de atleta, ¿verdad, Chema?
Sí. Antonio. A ver si va a ser nuestro Antonio.
No, he mirado el segundo apellido, no. Este es Antonio Serrano Pérez.
El otro era Sánchez, fíjate, tampoco era...
Sí. Que además he leído que fue el primero en bajar de 2:10 en maratón, ¿no?
Sí, fue el primero que... un día Antonio tiene historieta, ¿eh? O sea, le tenemos que llamar un día que nos cuente...
Cuando quieras.
Porque fue cuando empezaron a romperse esas barreras, ¿no? De los 2:10, que aquello parecía algo inhumano, y luego lo que pasa que hubo una época de los maratonianos españoles que rápidamente empezaron a correr hasta 2:07, y se quedó ahí Antonio, pero fue uno de los fondistas que marcó ese hito, ¿no? De bajar de la primera de esas 2:10.
Pues los ganadores, Antonio Serrano, Jesús Muñoz Sepúlveda e Ivonne, ¿qué se dice?
Ivonne Reyes.
Ivonne García Vera.
Enhorabuena para ellos.
Vale, muy bien.
Y como somos generosos en Kilómetro 42, repartimos otros tres dorsales de la carrera solidaria del 29 de noviembre. Hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer velocista que ganó con unas zapatillas diseñadas por la NASA?
Ostras, está
¿quién
buena.
Fue el primer velocista? Solo voy a dar una pista. Mundiales de Sevilla, 1999. Sus zapatillas fueron diseñadas por la NASA expresamente para triunfar en aquel campeonato. Respuestas a elpartidodelas12@cope.es, y el próximo lunes decimos los ganadores.
¿Qué haces este fin de semana, Chema?
Pues voy a, como he hecho desierto, pues ahora toca asfalto. Voy a la nocturna de Bilbao, voy a hacer 21 kilómetros, espero llegar hasta final, a ver cómo tengo el cuerpo. Y nada, el sábado por la noche estoy ahí corriendo.
Ah, mira, qué bien.
Oye, déjame aprovechar el tirón de Chema para decir que un gran amigo mío, Alvarito Moreno, árbitro de segunda B, abre una escuela para runner, para todos los que están escuchando. Arranca el 2 de noviembre, lunes y miércoles, de 8:30 a 9:30, en la dehesa de la Villa. La primera semana de noviembre es gratis, el resto Paganini, pero lo recomiendo.
Que es gratis es el anuncio que acabas de hacer. Eso sí que es gratis, claro. ¿No? Porque, o trincarás, pues, tú, porque vamos.
Hay que aprovechar.
Nos la ha metido así, como que no quiere la cosa.
Doblada.
Hasta el corvejón, sí señor. Bueno, ¿cómo se llama tu amigo todo esto?
Alvarito Moreno Aragón. Está Alvarito. En segunda B, pero pronto estará en primera.
Muy bien. Pues igual, si no nos va a coger el teléfono cuando esté en primera, ¿qué más nos da? Haciéndole aquí la rosca con los de su escuela. Pues nada, Álvaro, que te vaya bien. Chevita, un abrazo fuerte, muchas gracias. Que descanses.
Un abrazo, buenas noches.